La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde cada viernes a las 11 de la mañana pasamos un rato gastronómicamente divertido. Les habla Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan este programa, amante de la gastronomía. Quédate conmigo para descubrir curiosidades gastronómicas, nuevos sitios para disfrutar de una comida en la isla y, por qué no, también aprender a vivir con una alimentación saludable.
La Despensa.
El Enyesque.
Y el Enyesque, como cada viernes, pues descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy, precisamente, vamos a hablar de una expresión, jíncate un tuno. Seguro que muchos ya la conocen o incluso la utilizaron en alguna que otra ocasión y hace referencia a cuando pues queremos alejar a alguien de nuestro lado que nos está pues molestando un poco. Dicho de otra manera y de manera rápida, es decirle a alguien, vete por ahí.
La Despensa.
La Alpispa.
Y la Alpispa es este huequito del programa donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Anécdotas, curiosidades o incluso consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. ¿Cuántas veces buscaste en internet algún truco, por ejemplo, para que no te piquen y lloren los ojos cortando la cebolla? Seguro que más de una vez pues acudiste a YouTube para ver un truco que te mejore tu paso por la cocina. Pues bien, precisamente de eso vamos a hablar hoy. Así que estate atento a todo lo que te vamos a contar ahora porque seguro que te va a ser muy útil. ¿Necesitas desgrasar un caldo o una salsa y no tienes pues el tiempo suficiente para enfriarlo todo en la nevera? Pues envuelve algunos cubitos de hielo en un trapo o en un par de trozos de papel de cocina y pásalos por la superficie. La grasa se va a solidificar y podrás eliminarla fácilmente con una cuchara o un colador pequeño. Si quieres preparar muchísimos huevos duros y pelarlos sin volverte loco, pues puedes añadir un chorro generoso de vinagre al agua de cocción. El ácido va a hacer que la cáscara pues se ablande y los huevos se pelarán con mucha más facilidad. Si ya hemos pues ancochado los huevos solo con agua y son duros, pues también funciona ponerlos en un recipiente con tapa y agitarlos como si fuera una coctelera. La cáscara pues se romperá en trozos muy pequeños y apenas pues ofrecerá resistencia. Y si lo que quieres es pelar fácilmente papas que hemos hervido, pues pásalas por agua muy fría durante 30 segundos al sacarlas del agua hirviendo. En este caso es muy importante tener en cuenta la proporción entre agua y papas. Después tenemos que hacerles unos cortes superficiales y veremos cómo la piel prácticamente pues sale sola. Estoy segura que alguna vez pues guardaste en un tupper algún alimento de un olor fuerte y que no se va ni a tiros ni aunque lo laves. Este es un truco que les va a servir a muchos. Rellénalo con papel de periódico arrugado y déjalo un par de días cerrado. Desaparecerá el olor, como por arte de magia, y ya lo tienes listo para un nuevo uso. Y este truco, aunque hay algunos que todavía no lo conocen o sí lo conocen pero se resisten a usarlo, si pones dos papeles de cocina en un trapo húmedo bajo la tabla de cortar, pues evitarás que resbale sobre la encima de la cocina y así pues evitamos el riesgo que podemos correr cuando la tabla no está bien fijada. Las cucharas y espátulas de cocina y otros instrumentos de madera pues pueden absorber, como bien sabemos, olores y teñirse de colores cuando se usan para elaborar pues salsas o se deja demasiado tiempo en remojo. Van a recuperar, o al menos una parte, su aspecto original si se hierven unos minutos en agua y después se dejan secar al sol, aunque lo mejor es utilizar utensilios de silicona. Vamos con otro truco que nos va a facilitar mucho la vida en la cocina. Pica muchos ajos y cebollas de una vez. Puedes usar una picadora o un robot de cocina, si tienes, y congélalos. Cada vez que necesites hacer un sofrito, una base para cualquier plato, y eso puede ser pues varias veces a la semana, estarán ya ahí listos y cortados y sin ensuciar una tabla. Otro truco a tener en cuenta, que muchas veces nos ha pasado, que metemos la mantequilla en la nevera y si está muy, muy, muy fría, pues ya nos olemos que extenderla sobre la tostada va a ser un auténtico drama. Pues ahí va el truco, ráyala encima del pan en lugar de cortarla e intentar untarla. Estará perfectamente integrada en un pispás. Si acabas de lavar el colador y necesitas usarlo para tamizar, por ejemplo, ingredientes secos, usa el secador de pelo en lugar de paños de cocina, porque los paños de cocina pues eliminan un poco el agua, pero no eliminan la humedad del todo. Y vamos allá con el último truco. Si necesitas rallar quesos blandos, como puede ser la mozzarella, el brie o el camembert, que muchas veces vemos que se nos queda pues casi todo en el rallador debido a que estos quesos, como decía, son blandos, para gratinarlos en una capa fina, pues podemos ponerlos media hora antes en el congelador para que tenga una textura pues un poquito más manejable. Este consejo sirve también para preparar un tartar de carne o pescado a cuchillo o para picarlo en casa con un robot de cocina sin hacer un paté.
La despensa. Alimentación saludable.
Y saludamos en Alimentación Saludable a Miren Ainsane de NutriVentura, que se encuentra al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Miren? Buenos días.
Hola, Carmen. Muy buenos días. Muy bien, aquí. Hoy mejor, después de pasar estos calores, ¿no? Ha sido terrible esto.
Pues sí, sí, totalmente. Yo ahora mismo no soy objetiva porque estamos aquí en el estudio, tanto yo como Ricardo, que es el técnico con bastante fresquito.
Calor.
Pero sí es verdad que estos días estamos muchísimo mejor. Pues miren, si te parece, hoy vamos a hablar de psiconutrición. Pero lo primero, vamos a ver si nos puedes explicar qué entendemos por psiconutrición o también llamada psicología de los alimentos.
Bueno, la psiconutrición es la suma de dos disciplinas, sanitarias y científicas, que sería la psicología y la nutrición. En la psiconutrición tiene como objetivo ayudar a las personas a identificar, analizar y gestionar adecuadamente todos los procesos psicológicos, emocionales y conductuales que estén relacionados con el mantenimiento o la implementación de los hábitos alimentarios, ¿no? Y saludables sobre todo. Fundamentalmente, resumiendo, consiste en sanar la relación que tenemos con la comida. En este caso yo prefiero llamarlo psiconutrición, porque entiendo que la psicología de los alimentos, donde también podemos englobar los sabores, texturas y olores, puede también aplicarse a otros ámbitos, como es la industria alimentaria o los restaurantes, pues para lograr ventas o la aprobación de ciertos alimentos. Y es decir, pueden tener otros objetivos, ¿no? Que a mí me gusta, que sí, sería la psiconutrición, que es el objetivo de sanar esta relación o tener una buena relación con los alimentos, con la comida.
es el concepto más concreto, digamos, ¿no? Y entiendo, Miriam, también
que
nuestras emociones tienen mucho o prácticamente todo que ver con la alimentación que llevamos, ¿verdad?
Las emociones juegan un papel importante, pero no es el único factor que afecta también o determina, ¿no?, cómo comemos. También está la disponibilidad que tenemos de los alimentos, los gustos, la situación en la que nos encontramos o la propia fisiología interna. Pero los factores emocionales son los que el que nos va a se va a construir, ¿no?, o conformar toda esta personalidad, y es la que nos va a influir a la hora de elegir. Tenemos que entender que nuestras conductas alimentarias se han ido construyendo a lo largo de nuestras vidas con nuestras emociones, que es la que ha impregnado, ¿no?, y ha favorecido.
Sí.
Y que cada uno tiene su manera de comer, que aunque vivamos en la misma región, tengamos la misma cultura y vamos al mismo supermercado, cada uno come de una forma diferente, ¿eh? Cada
sí.
uno tiene su propia identidad a la hora de comer y por qué come, ¿no? O sea, todo influye. Todo un conjunto.
Sí. Y lo comentábamos la semana pasada, muchas veces las situaciones de estrés o ansiedad nos lleva a comer impulsivamente, ¿no?
Si no sabemos gestionar estos problemas o estas emociones, pues que generan probablemente, pues se acabe comiendo pues impulsiva o compulsivamente. O todo lo contrario. También por el estrés o por la ansiedad te puedes atragantar, ¿no?, con la comida y dejar de comer. Porque no todos responden de la misma manera ante la misma situación, ¿no? Imagínate que estás trabajando y que tu jefe te asigna más trabajo, el compañero no te ayuda o no te apoya y el cliente se queja. Pues la persona se estresa y surgen emociones como frustración, ira, ansiedad, pero hay muchas maneras de reaccionar ante ello, ¿no? Uno puede ser de intentar apaciguarlo y recurre a tomar un refresco, dos cigarrillos, porque
sí.
no tiene por qué ser solamente comida, y comer 5 chocolatinas y tragar con la situación. O puede también explotar y dejar salir por la boca los sapos y culebras y no tragar nada de nada. O puede respirar profundamente, poder calmarse y mantener una conversación e intentar resolver ese problema y poder seguir adelante sin tragar ni explotar. Con la psiconutrición lo que pretendemos es lograr, ¿no?
Sí.
Primero identificar estas situaciones y aportar las herramientas para poder gestionar estos problemas y estas emociones y construir una buena relación con los alimentos, no ser para apagar, ¿no?, estos problemas,
claro,
o
sí,
estas
sí.
situaciones.
Y algo común también, que seguramente tú como profesional lo has visto muchísimas veces, es abrir la nevera cuando nos aburrimos. Es decir, muchas veces estamos en el sofá sin hacer nada, ni siquiera tenemos hambre, pero nuestra cabeza nos lleva a hacer esto. ¿Por qué pasa esto?
Pues tú lo has dicho, por el aburrimiento. Esta puede ser una de las causas. Porque a que cuando estamos bien entretenidos no nos acordamos ni del color de la nevera, ¿no?
No, ni siquiera si tenemos hambre.
Ahí está, ni si tenemos, ¿no? Pues ahí está. Esa puede ser una de las cosas, el aburrimiento. Otra, la cabeza nunca está sin hacer nada, sino es que estás meditando. Y normalmente sigue con su ronroneo constante y los pensamientos derivan en emociones y las emociones despiertan, ¿no?, esta necesidad, y la necesidad de nos lleva a la nevera.
Sí.
Por otra parte, también en el sofá pues estaremos también mirando al televisor, al móvil, y se activarán pues emociones, sensaciones o deseos que de algo que hay en la nevera o en la despensa. Es entonces donde nos enfocamos la atención en buscar, ¿no?, qué alimento o qué alimento vamos a comer para apaciguar esa sensación que tenemos. Y al ratito pues nos damos cuenta que la sensación sigue ahí y otra vez vuelta a la nevera.
Exacto.
Y nadie nos quita la sensación y podemos continuar pues toda la tarde así. Eso si no salimos de ese círculo, ¿no?
En un círculo vicioso, efectivamente.
Vicioso, sí.
Sí, al final sí, estamos, el resumen es que, no sé si me equivoco, estamos hablando de hambre emocional, ¿no?
Sí, en este caso, pues cuando utilizamos la comida para sentirnos mejor y no para quitarnos el hambre, ¿no? Para sentirnos mejor, podemos hablar del el hambre emocional. Este tipo de hambre suele aparecer además de repente, ¿no? Estás en el sofá y ¡uy, qué hambre! Voy a la nevera. Es sí. Una respuesta, un estímulo interno o externo que activa una emoción y nos impulsa a comer incluso sin tener hambre. Y aunque comamos, lo que comamos normalmente no suele ser una manzana, sino nos tiramos más a los dulces, chocolates o refrescos o lo que más nos guste o nos apetezca, no llega a esa sensación de saciedad o de calma. Y suele estar siempre acompañado también de una sensación de culpa. Y esto no tiene nada que ver con el hambre fisiológico, que va apareciendo poquito a poco, cada vez tenemos más hambre, comemos lo que hay, si es una manzana lo que tenemos a mano, como tenemos hambre lo comemos. Y nos quedamos satisfechos y la sensación de hambre desaparece. A todo lo contrario que con el hambre emocional, que seguimos, ahí tenemos la barriga llena, quizá, pero seguimos con esa sensación sí. y nunca se completa, nunca se satisface.
Exacto. Y miren, evidentemente el contexto social pues influye muchísimo, ¿verdad?
Sí, desde luego. El nivel socioeconómico, el entorno próximo familiar, ¿no? que tenemos, los cánones de belleza, el ambiente alimentario, que es un ambiente también obesinógeno o total,
sí,
y la cultura influyen a la hora de adquirir pues nuestras conductas y gustos y hábitos dietéticos. Pero es la parte mental o la emocional la que nos conduce por todo este entramado, y de una manera u otra. Y lidiar con una sociedad tan exigente, pues es muy complicado, ¿eh? El estar guapa, el tener mucho dinero, el tener buen tipo, ser buen profesional, simpática.
Sí,
¿no?
Sí, tenemos que ser perfectos en todo momento.
Sí, es una presión y en ciertas sociedades y en ciertos entornos es una presión casi insoportable, ¿no?
Sí.
Hay que tener una cabeza bien amueblada y el corazón también bien fuerte y bien amueblado. Y hay que saber gestionar todas esas emociones, ¿no? Y canalizarlas, ¿no? Para llevar un día a día, pues, más llevadero o más saludable, ¿no? Que no nos aplaste, y porque no es solamente el comer, ¿no? Impulsivamente, sino esas sensaciones es un malestar constante,
sí.
Independientemente de los alimentos.
Exacto. Lo que estamos hablando, que entiendo que la presión social a la que, bueno, pues puede verse sometido una persona puede convertirse al final en un problema muchísimo más grave, como pueden ser las TCA, los trastornos de conducta alimentaria, ¿no?
Así es. En algunos casos la presión exterior o interior supera tanto a la persona que pueden aparecer algunas de estas enfermedades mentales que son muy graves, y que están relacionadas, pues las relacionamos con la conducta alimentaria alterada. Pero los comportamientos pueden ser desde comer de una forma descontrolada hasta la falta de comida. O sea, que están los dos extremos. Y en estos trastornos, pues sí, los factores biológicos, psicológicos y socioculturales están presentes. Y hoy en el mundo, la verdad es que son muchos millones de personas que lo sufren. Y puede además afectar a cualquier persona, aunque es más frecuente también en adolescentes y jóvenes, y afecta en mayor medida pues a las mujeres, ¿no? Que parece que tenemos todavía muchísima más presión en este aspecto. Y sus consecuencias pueden ser graves. Pero tenemos que entender que estas conductas alimentarias que nos pueden parecer extrañas, la base está en lo psicológico, ¿eh? Es una falta de afectos.
Exacto,
de, es que hay muchas cosas, ¿no?, que están implicadas y por eso no puedo resumir todos, pero es...
Sí, sí, no se puede resumir todo en una palabra, son muchísimos aspectos que influyen.
Son muchos aspectos psicológicos que se han ido formando desde la infancia. Por eso es tan importante que la relación desde la infancia con los alimentos sea algo sano, no sea obligatorio,
claro.
Que el ambiente no sea entre gritos, estar comiendo con la televisión, no, que sea algo placentero y además que siempre lo relacionamos, ¿no? El comer con algo placentero, satisfactorio, pues
claro.
que esa relación sea así, que se construya sobre esa base.
Sí, al final... como pueden pasar con la gente que es compradora compulsiva, pues vemos casos de comedores compulsivos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, no deja de ser una adicción.
Bueno, entonces seríamos todos adictos a la comida,
sí.
Porque todos necesitamos comer y varias veces, ¿eh? Pero no, los comedores de compulsivos es un tipo también de trastorno alimentario.
Uh-huh.
No son adictos a la comida, sino que comen de manera abusiva y descontrolada.
El famoso atracón,
y,
¿no?
Y es, eso es. Sí, es trastornos de atracón, es parecido lo mismo,
uh-huh.
¿no? Y para y comen de esta manera abusiva y descontrolada para llenar ese vacío emocional que sienten, pero que nunca lo logran llenarlo, ¿no? Esto, en estos casos, está también relacionado con una inadecuada gestión emocional. Lograr la calma a través de la comida, ¿no? Es la búsqueda de esta sensación de placer y de recompensa, ¿no? Pues
sí.
Para compensar estas carencias afectivas, ¿no? Carencia, afectos negativos o trastornos de ansiedad e incluso la depresión. Siempre hay trastornos, ¿no?, psicológicos o emocionales detrás de estas conductas que no son normales, porque al final necesitamos comer, desde luego, pero necesitamos comer para tener energía y hacer nuestras actividades. Más allá de ello, ya sería hambre emocional o implica
sí.
pues otros trastornos, ¿no? Porque no lo necesitamos comer. Si no lo necesitamos comer, ¿no?
Claro.
Ya fisiológicamente lo rechazamos.
Sí, 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 está claro. Mm. Y miren, ¿cómo podemos resolver todos estos problemas que estamos tratando a través de la psiconutrición?
Pues trabajando las dos áreas, ¿no? Por una parte la nutricional y la psicológica. A veces también incluso intervienen los médicos porque se requiere alguna medicación. Es un trabajo conjunto donde prevalece desde luego la comunicación para encontrar las mejores soluciones. Desde la parte nutricional, pues analizo la actitud que se tiene hacia la comida y establezco, negocio las soluciones dietéticas más acordes, pues según el tipo de vida, horarios. Uno de mis primeros objetivos suele ser aportar los nutrientes que requiere, porque normalmente suelen estar desnutridos o tienen déficit de alguna vitamina o mineral. Y
uh-huh.
esto también afecta a su vez al estado emocional, o sea que va retroalimentando, ¿no? Y las pautas, pues voy dirigiéndolas pues a organizar estas comidas y evitar improvisaciones e ir conociendo pues los alimentos pues más saludables que van a ir sustituyendo pues esos alimentos enganches o fetiches que se tienen.
Claro.
Y desde la parte de la psicología fundamental, pues se trabaja el control de estos impulsos, ¿no? Pues con herramientas de autocontrol que pueden ser desde la respiración, mindfulness y meditación, etcétera. Es un proceso de autoconocimiento. Primero hay que empezar de ahí y luego de gestión de esas emociones. Es un tándem, ¿no?, que aporta muchos beneficios, tanto físicos y mentales, y ayudan a encontrar pues esta paz, ¿no?, que anhelan, ¿no?, pues estas personas que tienen esa insatisfacción constante.
Totalmente. Sí. Miren, y ya para terminar, y a modo resumen, ¿qué pautas nos das para no llegar a que nuestras emociones pues controlen lo que comemos?
Pues el primero es identificar la emoción, porque a menudo no sabemos ni lo que estamos sintiendo. Sabemos que sentimos algo, pero no sabemos ni ponerle el nombre. Y esto es muy importante, saber identificar pues estas emociones, si es ira, si es tristeza, si es alegría, ¿no? Porque también puede aparecer. Y identificarlo y saber por qué nos surgen estas emociones, cuál es el pensamiento o la actitud que está detrás de eso. Esto es muy importante, ¿eh? Y este es el autoconocimiento, ¿no? No, porque también, ¿no? Conocemos a personas que están ahora alegres, sí, y de repente igual se ponen en la esquina a llorar y no sabes ni por qué. Sí. Y estás tú en la misma situación, ¿no? Ahí vemos, pues, las diferencias, ¿no?, que tenemos entre las personas. Y otra de las maneras es la respiración, que es una técnica para volverte al control. Cuando tenemos una respiración agitada, estamos nerviosos, ¿no? Y no podemos ni controlar la situación, e incluso pueden llegar situaciones de ansiedad y de incluso de pánico. Sí. En una respiración profunda, durante unos minutos, pues nos tranquilizará. Si tienes una respiración tranquila, no va a llegar ese nerviosismo.
Sí, está claro,
¿no?
Está claro.
Vas a estar más controlado. Y estas son técnicas muy, muy fáciles, ¿no? El de respirar, porque decimos, pues si estamos respirando todo el día.
Sí, pero no es lo mismo.
Pero ni cómo respiramos.
Claro.
¿No? No somos conscientes. Entonces, técnicas de respiración suelen ser muy, muy auxiliadoras, ¿no?, en esos, sí, momentos. Y saber, pues, para qué comemos y reflexionar, ¿no? ¿Para qué vamos a comer eso? Primero, ¿qué emoción siento? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? Intentar tranquilizarlo y luego reflexionar sobre qué vamos a comer y por qué vamos a comer. Que dicho así, parece todo muy fácil, pero sí, a la hora de la realidad no suele serlo, ¿eh? No suele serlo. Pero el autoconocimiento, yo diría que es una de las cuestiones más fundamentales, respirar y tranquilizarnos y luego reflexionar y después actuar. Yo creo que serían, sí, las pautas.
Efectivamente, muchísimas, que decías que es una tontería, ¿no?, que muchísimas técnicas. Mm. Que bueno, que al final es el cómo lo hacemos. Pues miren, nada, muchísimas gracias por darnos todos estos consejos y ya nos queda solamente un programa para despedir la temporada la semana que viene. Un abrazo.
Pues nada, un abrazo, muchas gracias y hasta la próxima y última.
Sí.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Mañana celebramos el Día de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, y hoy en Cómete Fuerteventura hacemos una recomendación que tiene mucho que ver con este día. Está claro que mañana es un día especial para muchos y más después de 2 años de pandemia, así que mañana toca comer puchero. Yo les sugiero La Luna en Corralejo, que es uno de esos lugares que en estos días pues siempre tiene como plato especial el puchero. Así que si no tienes la opción de la casa de un tío, un abuelo, un familiar o simplemente prefieres disfrutar en un restaurante, pues La Luna siempre es una buena opción. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir cualquier tema o tienes alguna duda que quieras plantearle a nuestra nutricionista Miren, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. Yo, como siempre, me despido hasta el próximo viernes y les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.